De símbols, anem a parlar en els propers minuts al meravellós món, misteriós món, de la simbologia. Ho fem a través d'un llibre, un llibre que avui comentarem en aquesta part del programa, es diu Claves de Simbologia, i ens introdueix en el món dels símbols a partir d'una exploració, podríem dir, a fons, de l'obra de 7 autors fonamentals. Qui ens guiarà serà l'autor d'aquest treball. Ell és tot una, podríem dir, tota una institució amb el món de la simbologia. Jaime Parra, nascut a Huércal, Overa, Almeria, l'any 52, doctor en filologia per la Universitat de Barcelona, ciutat on resideix des de fa ja molts anys, des del 73, i que sempre ha manifestat un interès, ara ens ho contarà, per les tradicions hermètiques, per la creació poètica i per l'axiologia, i que ha publicat ja diferents llibres d'assaig i antologies sobre aquesta qüestió. Anem a parlar en els propers minuts, per tant, amb Jaime Parra. Jaime, bona nit, buenas noches, Jaime, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jaime. Lo primero, vamos a introducir un poco este tema, es un tema un poco complicado, un tema que requiere quizá una explicación previa, pero lo primero que le preguntaría a Jaime es ¿cómo empezó el interés por este mundo de la simbología?
Bueno, pues siempre como empiezan las cosas, ¿no? Un poco por casualidad. En principio, pues yo ya tenía algunas referencias de autores heterodoxos que me habían ido interesando, en parte de ellos pues poetas, algunos del romanticismo alemán, Hölderlin, Novalis, otros del inglés, Blake, y luego pues algún día pues tratando con gente joven sobre distintas situaciones del universo, pues salieron el tema de los nombres, el tema de las días de la semana, de los planetas, y cogimos el diccionario de Sir Lot, y entonces fue cuando nos fuimos introduciendo más en el tema. Luego hice la tesis sobre Sir Lot, publiqué temas sobre simbología, también sobre poesía, e incluso hicimos, que fue una novedad en el país, una especie de pequeña enciclopedia de la simbología con autores de 13 lenguas, francés, castellano e italiano, y que salió en Montesinos. Y después pues he ido haciendo cosas, siempre en torno a la idea de la búsqueda, como poetas de la búsqueda, místicos y heterodoxos, y actualmente pues otro que tengo para Huelva y Fierro, Poética del Origen. Pero básicamente me muevo en la idea esta de la poética y de la escritura de origen. Como has dicho antes, en lo referente pues a la geología, que es el estudio de los valores, a la poética, también a la experimentación y, por supuesto, a los símbolos. Y bastante relacionado también con el mundo de los sueños, que es del que parte Sir Lot.
Muy bien. En este libro, Claves de simbología, propone Jaime un repaso a lo que sobre la simbología, sobre los símbolos, han dicho, han escrito figuras, podríamos decir, esenciales de esta ciencia, y su relación un poco con la cultura hispánica. Ahora vamos a ahondar en ello. Sin embargo, para centrarnos un poco en el tema, y especialmente para todos aquellos que somos profanos en la materia, aunque tenemos curiosidad por este tema, como no puede ser de otra manera, creo que como todos los oyentes de este programa, que son esencialmente personas curiosas, podríamos empezar por ahí. ¿Qué es un símbolo? ¿Qué entendemos por símbolo? Bueno, ¿qué diferencias hay? A veces utilizamos símbolos, signos, valores. Son cosas diferentes, ¿no?
Bueno, en principio, la idea de símbolo pues sería, si nos acogemos un poco a la etimología, pues la idea de conciliación. Igual que se pueden juntar dos partes de dos semicírculos para formar un círculo, o igual que podría ser el yin-yang. Simbolismo sería también, se podría definir como una idea de mediación, idea puente. En el libro mío, por ejemplo, aparece la puerta, ¿no? Que es una forma de entrar de una realidad a otra, pero no realidades extrañas, extranjeras, sino realidades que están aquí, simplemente hay que circular por ellas. Símbolo, como Arasbami lo definía por pensamiento en imágenes. Símbolo, pues es esto que un símbolo, el símbolo sería una forma de conjunción y también de unir lo que está separado, lo que está roto, lo que está. El símbolo puede entenderse como algo que expande, que ayuda, que transforma.
Digamos algo que que une o que ayuda a establecer ligazón entre dos partes, ¿no?
Sí.
Como decía, además, el filósofo Salvador Pánicar, hemos dedicado algún programa a hablar de Pánicar, ¿no? El ser humano es un ser escindido y debe cuidar sus fisuras. Ahí podríamos hablar de símbolo, ¿no?
Sí.
Muy bien. Mucho tiempo, Jaime, lleva estudiando o esforzándose para poner un poquito de orden en este tema de, podríamos decir, la ciencia de los símbolos o los estudios de la simbología.
Sí.
¿Podríamos decir que es una ciencia caracterizada o ha caracterizado hasta ahora un poco los estudios sobre simbología por una cierta dispersión, podríamos decir?
Bueno, la simbología, como los símbolos han existido siempre y están en todas las culturas. Lo que sí que es más moderno es, digamos, el interés por los símbolos como ciencia. La idea parte, está ya en René Guénon. Cirlot ya partió de aquí. Incluso la primera conferencia sobre Cirlot, que es el fundador, vamos a decir así, de la simbología en España, si descontamos a Schneider, que es su maestro, que también estuvo aquí, pero que es alemán, la simbología pues parte un poco de todo esto y va avanzando. Y ahora me he ido un poco, me tienes que disculpar, repíteme la...
No, viene bien además porque, bueno, hemos hablado en alguna ocasión, creo que es la segunda vez que lo cita Cirlot, estamos hablando de Juan Eduardo Cirlot.
Sí.
Sobre Cirlot, hiciste, si me permites que te tutee, Jaime, tu tesis doctoral, ¿no?
Sí.
Tu tesis doctoral, precisamente. No, hablaba un poco de los estudios de simbología, ¿no? Y de una cierta dispersión.
Acerca de esto, sí, por aquí iba la cosa. Cuando yo llegué, digamos, al tema, porque yo empecé a estudiar a Cirlot como poeta, pero entonces me encontré que para entender al poeta había que entrar en los símbolos, y no solamente en los símbolos, sino en diferentes ramas de la cultura. Por ejemplo, pues el mundo de los vikingos, el mundo de los celtas, el mundo del cine, el mundo de la cábala, el mundo del sufismo, el mundo del arte. Cirlot era un personaje muy complejo, entonces me hizo pues buscar un poco. La sorpresa mía fue que cuando yo llegué, por eso he hecho estos libritos, Clave de la Simbología y el anterior, La Simbología, cuando yo llegué pues buscaba referentes y los encontraba pues a lo mejor en italiano, en francés, en inglés, pero aquí había poca cosa. Luego después aparecieron algunas editoriales pues y han ido pues traduciendo todos estos autores que ahora sí ya se pueden leer en castellano, pero hace 20, 25 años todo estaba por hacer. Las únicas referencias que yo tenía en castellano pues venían un poco a través del diccionario de símbolos, buscando en la bibliografía, pero también dentro de las entradas, y aquí pues sí fui entrando en algunos nombres, porque aquí se conocía poco. Entonces el nombre de Scholem pues lo capté de ahí, Corbin también lo capté de ahí, y a partir de entonces pues fui ampliando un poco con bibliografía extranjera, que muchas de ellas ya las había manejado también Cirlot, y para ir reuniendo y unificar. La idea que se puede tener de la dispersión es que, claro, las culturas tienen experiencias distintas, pero en el fondo yo creo que todas buscan lo mismo, que buscan una transformación, buscan una empatía con el mundo, buscan una comprensión de lo que es el ser humano, o cualidad humana, como la llama María Corbí. Y aunque parezca que hay una dispersión, lo que hay son diferentes líneas, diferentes escuelas. Por ejemplo, aquí mismo en Barcelona, desde donde te estoy hablando ahora, pues podemos encontrar la línea de vamos a llamarle poética del origen, que viene de Schneider y sigue Cirlot, pero también están las líneas guénonianas, también están las durandianas, también están las que siguen, como has dicho antes, Pánicker, y en torno a diferentes facultades o incluso centros pues hay bastantes líneas simbólicas que no tienen por qué coincidir, pero en el fondo sí, es un interés, digamos, por el símbolo, también por la trascendencia del ser humano y por explicarse un poco esta realidad en la que vivimos.
De símbolos hay de muchos tipos, símbolos científicos, símbolos técnicos, nacionales, religiosos, cristianos, francmasónicos, todo tipo de signos. Sin embargo, en este libro, Claves de Simbología, a partir de la obra de estos autores, creo que son en total, ahora nos lo puedes contar, Jaime, siete autores.
Sí, aquí he sacado siete, porque, a ver, en la simbología tenemos 17, 18 autores de los tres países. Yo había hecho dos artículos también, y la introducción. Y la idea también de haber hecho una pequeña enciclopedia. Pero luego, en este libro pensé que lo interesante ahora era relacionarlos con la cultura hispánica. Entonces, yo aquí he seguido dos líneas, básicamente. Una, la línea musical, que es de los musicólogos o músicos, que es Schneider, Zillot, Godwin... y la otra es la línea, digamos, de las tradiciones del libro, que son, se olvida frecuentemente que en el país ha habido diferentes culturas, aparte de la griega y la romana, que siempre se citan, pues está también la judía y está la árabe. Claro. Entonces, claro, tenemos nosotros tenemos en el sufismo en Ibn Arabi, por ejemplo, ¿no? Aunque él se fue luego para Oriente, Ibn Arabi de Murcia, y esto es una forma parte de nuestra cultura. De hecho, pues ya ha sido editado en la comunidad de Murcia, pero antes, por ejemplo, no estaba ni siquiera editado, había que buscarlo en inglés. En Zaragoza, por ejemplo, pues teníamos el cabalista Abraham Abulafia, que empezó, digamos, en su experiencia, digamos, aquí en Barcelona, leyendo el Sefer Yesira, también en las islas, ¿por qué no? Ramón Llull está bastante relacionado con las tradiciones, por ejemplo, sí, la combinatoria que él tiene, el libro del Amado. Ramón Llull está también en estas líneas y bebe a veces también de la misma fuente. Tenemos, por ejemplo, pues aparte de Zillot, que es de Barcelona, Schneider, que trabajó y estudió los claustros de románicos catalanes de Sant Cugat, de Girona, de Ripoll, pues también estudió, digamos, en algún otro libro, las tradiciones de la tarantela en Aragón. Básicamente me pareció que había que recuperar un poco estas tradiciones que son nuestras, uh-huh. Pero que, bueno, ahora sí que hay un gran interés.
Cristiana, judía, musulmanas, las religiones que de hecho han convivido en la península.
Sí. Lo que pasa es que esta zona, esta área, está más que nada ahora en el campo de la filosofía. O sea, la filosofía y los estudios de las religiones son las que la tratan. Pero también quiero decir una cosa. En los estudios de las religiones hay una tendencia bastante general, a partir del 17-18, a darle una visión, vamos a decir, laica, que es, por ejemplo, una de las que defiende, pues puede defender María Corbí, o escritores como Blumenberg, que han visto que a partir de cierto momento en la cultura hay una decisión. Esto ya se ve un poco en el siglo XVII con Kircher, y muchos de los simbólogos se quejan, por ejemplo, de que con la entrada de la Ilustración y de los cambios que hubo en la Revolución Francesa, pues se tendió, digamos, a apartar una parte del mundo que también forma parte nuestra, que es, forma parte de nuestra vivencia. Y de hecho lo que hay es una recuperación de algo que persiste, que sigue subterráneo, pero que está ahí. Está clarísimo. Lo que me decías antes de símbolos, pues claro que hay varios tipos de símbolos. Como Arasbami distingue, creo que la distinción que hace es buena. Para el simbolismo, digamos, tradicional, o para la ciencia de simbología, pues él habla de simbolismo que sabe, simbolismo tradicional. Y para el simbolismo literario, donde podemos meter a Baudelaire, a Rilke, a Dostoyevski, a Rimbaud, pues aquí habla de el simbolismo literario, que sería el simbolismo que busca. Claro, el simbolismo en general, la simbología también busca, y básicamente busca, ¿no? Pero esta puede ser una definición del uh-huh. literario y el otro.
Muy bien. Veamos, por tanto, has citado diferentes nombres, algunos, Mario Schneider, Juan sí. Eduardo Zirlot, Jocelyn Godwin, algunos de los autores que estudias en este trabajo, Claves de la Simbología. Y, bueno, te haría la pregunta así más general. Hablamos de la península ibérica, hablamos sí. de la cultura hispánica, sí. Generalmente, y la ciencia de los símbolos y cómo se relaciona con la cultura hispánica. Podríamos decir que la cultura hispánica es una cultura muy rica en símbolos, en ese tipo de tradiciones.
La cultura hispánica es una cultura, a ver, fundamental, no solamente en esto, sino en otros aspectos. Lo que pasa es que el no tener en las ciencias un equivalente al mismo nivel, pues nos hace estar, digamos, ser menos visibles. Pero está segurísimo que si tuviésemos la tecnología de primer orden, como la tienen, pues la han tenido, o la tienen, o la están teniendo Japón, Estados Unidos o Alemania, pues seguramente nuestra literatura iría al par. Pensemos, por ejemplo, que la literatura en castellano, por decir una, porque hay más, de nuestros lares, pues con frecuencia ha sido visitado por el Premio Nobel. No es una casualidad. Son autores, digamos, que literalmente, lo que pasa es que aquí ha sido más fácil a veces mantener el valor de estas tradiciones que arriesgar en el campo de la ciencia, que también tenemos científicos buenos que están por aquí un poco apagados. Es importante recuperar todas estas tradiciones nuestras, que siguen vivas, porque si entras un poco incluso en el habla popular, en lo que la gente va diciendo cada día, pues te encuentras expresiones que están dentro del mundo simbólico. De hecho, como entienden algunos, Filote entre ellos, hay también una visión en lo moderno hay también una visión simbólica. Por ejemplo, en la pintura de Rothko, en el expresionismo abstracto, pues quién diría que en una pintura roja, pues ahí puede haber, pues sí, hay un cierto simbolismo, no solamente en el color, sino en la intensidad, en la forma en que se expande el color, hay un simbolismo. También hay un simbolismo en Filot, por ejemplo, era un seguidor nato de Tapies. En la abstracción que tenía Tapies, el primer Tapies sobre todo.
Tapies también.
Sí, en la materia, en esa matérica, pues lo que Filot llamaba imagen ignota. Podía encontrar incluso elementos simbólicos y a Filot, por ejemplo, le interesaba muchísimo la pintura de Tapies, no solamente...
Podríamos decir, Jaime, que en realidad las personas que no estamos familiarizados con el mundo de los símbolos... más que de oídas, por decirlo de alguna manera, no hemos profundizado en este mundo, se nos puede pasar desapercibido que realmente el símbolo, la simbología lo permea prácticamente todo, ¿no?
Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. El cine, la magia del cine, tú entres en un local, vas a ver una película, entonces, esto que puede parecer que un elemento profano, bueno, de esto lo profano y sagrado ya habla el día de suficientemente, pero esto que le puede parecer un elemento profano, resulta que el cine es un creador, digamos, de símbolos. Por ejemplo, la misma desnudez de un personaje ya es un simbolismo. El mismo hecho en que la película se enmarque en un espacio cerrado y que adquiera una especie de, como si fuese otro mundo, esto ya tiene un simbolismo. El hecho de que la gente vaya a buscar allí o a buscarse o buscar esa otra parte también está relacionado con los símbolos. Los símbolos están dentro de la vida cotidiana. Los números son simbólicos, incluso tienen su relación con el arquetipo. El número 10, decenio, décimo. La gente compra un décimo, pero está utilizando, trabajando dentro de la simbología, como diría Solá. El décimo pues está dentro de la unidad que puede dar el 10. Los símbolos son, como decía Snyder, y también Solá, del que hemos hablado menos, sus seguidores en Italia, son como, te voy a poner un ejemplo, si tú arrojas una piedra al agua, produce una serie de círculos. Cada uno de esos círculos se va expandiendo, pero podemos imaginar también la rueda de una bicicleta. Del centro salen varios radios, y en cada uno de esos radios podemos ir situando órdenes de la realidad. Podemos ir situando, por ejemplo, animales, plantas, planetas, notas musicales. Entonces, con todo eso se hace un tejido y se saca una red de relaciones que nos sirve, que esto es básicamente lo que funciona, por ejemplo, la simbología de Snyder, las correspondencias. No las correspondencias que hacía Baudelaire, que son un poco cogidas por las hojas, o las que hacía Rimbaud, sino unas correspondencias que tienen ya una mayor base. Por otra parte, estamos diciendo que la simbología pues no impone nada, no pretende nada, lo único que hace es buscar.
Es una búsqueda. De hecho, sí. Hablábamos al principio de esta conversación, Jaime, nos hablabas de conciliación, nos hablabas de palabras como vínculo, nos hablabas de este elemento ligador que es en definitiva el símbolo. Y como dice en el prólogo del libro, por cierto, lo hemos citado en la colección Fragmentos, un libro publicado por Fragmenta, una editorial que está muy metida en estos temas y realmente trata asuntos absolutamente apasionantes. Este programa somos muy fans e intentamos seguir un poco todo lo que hace esta editorial, que hace un trabajo realmente...
Déjame que te hable también de Fragmenta, ya que lo has sacado tú y con mucha razón. Mira, una de las posibilidades que a mí me salían era publicar este libro en varios sitios, pero me pareció Fragmenta, ya por el título de la editorial, por el nombre, me pareció adecuada, porque Fragmenta recoge, es como si recogiese cosas que andan sueltas y tratase de darles, digamos, una especie de unidad, de transformación. Me pareció que recogía bastante la idea de nuestro mundo, sobre todo en la poesía, por ejemplo, de 2020 todavía. Pues funciona un poco por la idea de fragmentos. Los poetas escriben fragmentos. Y el fragmento, digamos, viene a sustituir un poco la idea de antigua de totalidad. Entonces, Fragmenta es una editorial que, tal como yo la veo, me interesó, porque tiene una visión empática, digamos, del tema. Persigue un ideario abierto. Sí, no es confesional, sí. Entra en varias religiones, pero también en la vida cotidiana, y trata de buscar eso que llamamos antes la búsqueda, y también es empatizar con la cualidad humana de la que hablaba, hemos dicho, sí, antes, Corbyn. Corbenta, además, fíjate, mira, termino, Teresa Forcades, Amador Vega, Juan Carlos Melik, Javi Bárcena, Forcano, Victoria Zilot, Paniker, Ignacio Moreta, o sea, ¿qué vamos a decir?
Hemos entrevistado a varios de los que has citado en este programa y bueno, ha sido realmente un placer y una búsqueda también, una búsqueda de conocimiento y de apertura, lo que hemos intentado también trayendo a estas personalidades, sin duda, al programa. En definitiva, Jaime, y ligando todo con este concepto, estamos hablando, antes hablábamos del ser humano como ser extendido también, de que el hombre y el mundo buscan, esto lo comenta también en el prólogo de la obra Andrés Ortiz Ossís,
sí,
buscan o están relacionados, ¿no?, de una forma trascendental, y precisamente es esta relación lo que permite el lenguaje simbólico, ¿no?, entre la realidad y la idea que tenemos de la realidad y la idealidad, ¿no? Sería un poco esta un poco la idea, ¿no?
Exacto, la idea del símbolo estaría como puente entre el hombre y el mundo, entre el microcosmos y el macrocosmos. Siempre ha sido un poco así. La idea de la que habla Ortiz, que ya dice, el simbolismo es lo que media entre las cosas, entre el hombre y el mundo, pero también remedia el hiato, la separación que hay, de la que también habla Paniker, que a veces nos olvidamos de que somos seres en relación con el mundo, y que el universo es mucho más amplio que el pequeño self que nos podamos hacer, o la pequeña foto, o el puntito ese donde vamos a trabajar cada día del que volvemos, o la copa que tenemos delante.
Jaime, claves de simbología. Este libro, que aborda, como decíamos, la ciencia de los símbolos y su relación con la cultura hispánica,
sí,
una cultura riquísima, ¿a quién puede interesar? ¿Puede estar también al alcance de aquellas personas que sienten curiosidad por el tema, quieran una primera aproximación al mundo de la simbología?
Mira, precisamente, si le hemos llamado claves, es para que se entendiese que no hacíamos un tomo monumental de aquellos de para eruditos, ni para, sino que pretendíamos darle una difusión, hacerlo, acercar los temas, que fuese una lectura accesible, y por eso dibujamos también la puerta, es decir, una forma de entrar en la materia. y de una forma sencilla, y a partir de ahí ya cada lector irá eligiendo el camino que le interese. Por ejemplo, sabemos que muchos poetas les encanta en una primera lectura entrar en Bachelard, del que aquí hablo un poco, porque claro, también tiene relación, pero no es de los que yo he tratado. Simplemente hago, lo meto o hablo desde la introducción. Pero, por ejemplo, Bachelard se hace muy accesible a los poetas. Incluso es más poeta Bachelard que los mismos poetas que él cita. Es una vía. Por tanto, aquí pretendemos que las claves de simbología vayan entrando para un lector sin una preparación especial, pueda llegar y a partir de aquí pues ir introduciéndose, interesándose por la materia, porque hay mucha gente que o personas que le interesa el tema. Imaginemos, por ejemplo, que los sueños se pueden abordar desde Jung, y los sueños, por ejemplo, le interesan a muchísima gente, y también le interesa a mucha gente, pues les interesa pues la idea de la transformación propia, ¿quién no? Creemos que es una forma de entrar sencilla, y yo diría, si cuando hice la simbología, la idea que tuve era meter en un librito breve lo que yo hubiera querido encontrarme cuando empecé y no estaba. Exacto. Y cuando he hecho clave de simbología, he hecho el librito que amigos o a veces alumnos o personas que conozco me han dicho, ay, mira, pues a mí me gustaría tener una especie de librito de síntesis, de introducción, de difusión, para ir pudiendo entrar, dice, porque si entro en una biblioteca, pues me pierdo. Entonces, esta es la funda, el enfoque y el interés es este, que se pueda entrar en la simbología, en el mundo de los símbolos y en la cultura.
Siempre con este esfuerzo tuyo, ¿no, Jaime? De intentar acabar con esta dispersión de estudios en la simbología, intentar poner un poquito de orden, ¿no?
Sí, porque yo entiendo que a ver, hay, es un mundo complejo, pero dentro de todo tiene una unidad.
Y abordado desde diferentes campos de la ciencia, la filosofía, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, mira, ahora que lo has dicho, Gilbert Durand tiene, que es francés y es discípulo de Bachelard. Aquí hablo un poco de la simbología. Tiene una serie de seguidores amplísima que vienen del mundo de la ciencia, médicos, investigadores, químicos, por toda Europa y yo diría que por todo el mundo, por la metodología que tiene, que es una metodología antropológica. Y entonces, pues está clarísimo que es de interés la obra. El mismo Cirlo, por ejemplo, el diccionario de símbolos que cualquier persona culta o medianamente culta o interesada en la cultura debiera tener, sea de la línea que sea, pues también es un buen eso. Pero claro, para llegar aquí, para llegar a esto igual, también conviene que haya una especie de puerta más sencilla para que luego pues cada uno elija el camino que quiere seguir.
Foguearse un poquito primero con este libro, ¿no? Como introducción, para luego la gente que tenga más interés. Tanmateix, amic, si escoltava el programa i teniu interès en seguir aprofundint en aquesta obra, el nostre convidat, Jaime Parra, té altres títols, com La simbologia, publicat, com ell ens ha explicat, per Montesinos, Místicos i Heterodoxos, o Los poetas de la búsqueda, poesia inversa. Té diferents temes.
También quiero hacer la relación, o sea, que has dicho, gracias por la ampliación que has dado, un hincapié en el libro mío de mi tesis, el resumen, El poeta y sus símbolos, que es uno de los que más se ha difundido, lo publicó Planeta en la colección el bronce.
El bronce.
Sí, y uno que tengo ahora, que este de la simbología, de clave de simbología, tiene un hermano poético que son Poéticas del origen. Este está en Huerga y Fierro, donde la idea que funciona sigue siendo la misma. Es decir, una búsqueda en diferentes autores, cada uno desde su óptica, no tienen por qué coincidir en el punto de partida ni en el punto de origen, pero sigue siendo una búsqueda. Y la poesía, el símbolo es búsqueda y también la vida es una búsqueda.
La vida es una búsqueda y además a mí esta palabra me gusta, creo que a nuestros oyentes, que son personas inteligentes, personas cultas y personas curiosas, también es una palabra que les estimula, la búsqueda. Gracias, Jaime, por ponernos esta puerta hoy en nuestro programa, invitarnos a cruzarla y entrar en este maravilloso mundo de los símbolos y aprender tanto y de tantos autores interesantes, fundamentales, podríamos decir, en este ámbito. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Esperamos, ¿por qué no?, en otra ocasión, si así lo merece, poder hablar contigo. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, gratitud, gracias.